la radio. Estamos con la gente del Instituto de Formación Docente, Jorge Luis Borges, que hoy van a hacer una presentación muy especial justamente en el Salón de Actos de la Escuela Normal Profesor Víctor Mercante, con la presencia de un historiador importante de nuestro país que está aquí con nosotros y que, por supuesto, le vamos a dar la bienvenida. Pero primero vamos a charlar con el profesor Alfredo Montenegro, quien precisamente está acompañando a esta visita que nos trae hoy. Profesor, buen día. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí en la radio.
Gracias, Alejandra. Gracias a Radio Nacional Santo Tomé. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, el motivo de nuestra visita es presentar, promocionar la presentación del historiador, el profesor Eduardo Nocera. Eduardo Nocera hoy está presentando en el Salón de Actos de la Escuela Normal a partir de las 18 horas su último trabajo, que tiene que ver con la figura de José Gervasio Artigas. El título, de la obra que está presentando es ¿Quién es Artigas? Viajando tras sus pasos, una obra que le llevó varios años de investigación, no solamente en la parte de los documentos, archivos, textos, bibliografía, sobre José Artigas, sino también lo novedoso, lo innovador, el aporte fundamental que tiene el trabajo de Eduardo, es que él también recorrió lo que podríamos llamar de palmo a palmo la geografía del artiguismo. Eduardo es un investigador que no solo trabajó con los documentos, sino que también recorrió toda la zona de lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, que en su momento era la banda oriental, el sur de Brasil, el estado de Río Grande do Sul, que también formaba parte de los territorios españoles, ¿no? Lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Estuvimos juntos, por ejemplo, en las misiones orientales, de San Borja hasta Santo Ángelo, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, y también la República del Paraguay, ¿no? Porque recordando un poquito, especialmente para el público en general, Artigas vivió los últimos 20 años de su vida en exiliado en la República del Paraguay. O sea que hay una historia, ¿no?, de Artigas, que también transcurrió en su exilio paraguayo. El profesor Nocera está volviendo de una gira, porque permanentemente es convocado de todos estos lugares que acabo de mencionar. Él justamente estuvo ahora en el Paraguay, en diferentes lugares, estuvo en Asunción, y de regreso a Buenos Aires combinamos para que estuviera nuevamente en nuestra ciudad. Es la, si no me equivoco, es la tercera presentación que hace Eduardo, en el Instituto Borges. Y para nosotros es realmente una satisfacción, una alegría, no solo por la amistad, ¿no?, que ya nos une, sino también por la calidad, de su trabajo. Se trata de un verdadero investigador. Entonces, tanto para los estudiantes, tener una referencia, y también para el público en general, porque justamente se trata de una parte muy importante de la historia regional, ¿no? Artigas es un pilar de la historia del litoral, de la historia de Entre Ríos, de la historia de Corrientes, de la historia de Misiones, y que por estas cuestiones de digamos, de la de cómo se escribe la historia y quién escribe la historia, digamos, mayormente no aparece en las aulas, ¿no? En las aulas muchas veces no aparece la, digamos, la figura de Artigas, así como no aparecía la figura de Andrés Corturari, que por suerte hoy la tenemos mucho más presente.
Claro,
así que bueno, en realidad acá el que tiene más cosas para decir es el mismo Eduardo, así que bueno, le doy la palabra a él y bueno, gracias nuevamente.
Por favor, gracias a ustedes por estar acá y bueno, Eduardo, bienvenido a Radio Nacional y muy interesante, por cierto, como decía el profesor, no solamente para los estudiantes o los profesores de historia, sino que para la comunidad, porque en verdad que nos toca muy de cerca, ¿no?, la persona de José Gervasio Artigas, ¿no? Y qué interesante debe ser para un historiador recorrer territorialmente, digamos, pisar el suelo donde anduvo o vivió este hombre, ¿no?
Sí, bueno, buenos días a todos. Les agradezco mucho esta oportunidad de comunicarme con la comunidad de Santo Tomé, fundamentalmente, y de la región grande, que en algún momento abrazó las ideas federalistas del artiguismo. Sí. Me interesa mucho el artiguismo y los pueblos libres. De ahí que el recorrer, el visitar parajes, solares, donde ocurrió el artiguismo, donde aconteció ese movimiento libertario, entendí que me podía permitir absorber, de algún modo, una sustancia épica, libertaria, también con una profunda identidad, que desde el escritorio, sobre todo los que tenemos quizá el defecto de haber nacido en el Gran Buenos Aires, nos cuesta muchísimo para abrazar reflexiones que se alejen de la mera cita bibliográfica constante de otros autores que, tal vez por mayor cercanía a la región, sí pueden, bueno, percibir o contar de un modo tal vez más profundo, ¿no?, más sincero, más honesto, que nosotros, que muchas veces necesitamos entonces recrear cometiendo errores garrafales. Porque si no se conoce el territorio, si no se conoce el clima, el bioma, las circunstancias difíciles de la comunicación también y la intervención del hombre hoy en estos territorios que en su momento eran tierras que también tenían, por supuesto, una presencia de una fauna que permanentemente acechaba también a los pobladores y a los ejércitos populares artiguistas, claro está. Entonces, si uno va recorriendo y va entendiendo y sale de la idea de los cuatro países que hoy forman parte de lo que sería la Liga Federal Artiguista, tiene una posibilidad, por lo menos, de intentar realizar un pequeño aporte. Y yo recorrí durante 6 años, viajé entonces, y aquí estuve en Santo Tomé varias oportunidades, también revisando el museo, el archivo, conversando con historiadores locales, viajando con Alfredo precisamente a los 7 pueblos que hasta 1801 formaban parte del Imperio Español, que después fueron tomados por los portugueses y que Artigas reclamaba precisamente en las instrucciones del año 13 y que Andresito también tenía como finalidad en su avance para recuperar, ¿no?, ese territorio que había sido despojado, ¿no?, de la provincia histórica jesuítica guaraní. Bueno, ¿cómo se aprende todo eso desde un escritorio en el partido de Morón? Se hace seguramente equivocándose. Entonces hay que poner el cuerpo, además de la lectura, que hay que hacerla, hay que salir de la ruta y contar con colaboraciones inestimables de tantísimos amigos que no sabía que tenía y que ahora tengo y aprecio y nos valoramos mucho.
Claro que sí. Está con nosotros también nuestra compañera Mercedes, que quiere compartir la charla.
Bueno, y tenemos dos obras acá. ¿Quién fue Artigas? ¿Quién es Artigas? Está tan presente. ¿Qué otra cosa le dejó? Tomo uno y tomo dos, así era. ¿Qué otra cosa le dejó esto? Hay un montón de interrogantes. Acá se discutía hace un tiempo atrás sobre Andresito. ¿Nació acá? ¿Dónde nació? ¿Nació en Brasil? ¿Cuáles son las cosas que fue descubriendo en este viaje? Andresito es nuestro héroe acá en Santo Tomé. Incluso hay monumentos que... Sí. por lo menos dos.
Pero primero lo reclamaban los misioneros.
Exactamente. ¿No?
Hay una comunidad de misiones que se llama precisamente
Andresito. Exactamente. ¿No?
Claro. Bueno, por supuesto que estos años me han dejado, bueno, lecciones que intenté tomar, ¿no? Lo de Andresito, claro, es un tema notable dentro del movimiento artiguista. Digamos que yo me he focalizado, por supuesto, del artiguismo, que yo lo considero un movimiento popular, emancipatorio, libertario, revolucionario, en el cual hay toda una gama de actores sociales que intervienen y que tienen esa particularidad. Fueron los únicos protagonistas libres de un movimiento revolucionario que surge además en una campaña, surge en un campo, no surge en una urbe, no surge en una ciudad, sino que surge entonces en lo que llamaríamos el interior, que es una palabra que detesto, pero sería allí, y no en una urbe como Montevideo, como Buenos Aires o como Caracas. Claro que dentro de las lecciones que tomé está también el de observar que si nosotros pensamos al propio Andresito, como vos hacías referencia, desde Santo Tomé tenemos una idea, gracias a las gestiones de los últimos años, en la cual, bueno, aparece como el héroe epónimo de la ciudad y de algún modo se lo recupera con justicia y también con la esperanza de multiplicar, ¿no? Bueno, su valoración, si uno atraviesa la provincia, encontrará que ese Andresito no es tal vez tan querido en otros parajes, en otras ciudades. Quiero decir, el recorrer, si uno piensa en la historia argentina, uno piensa mal, porque la historia argentina no es permitida pensar de esa forma. Uno piensa en la historia argentina, pero tiene que pensar en qué corriente historiográfica está inmerso quien la escribió. ¿Es una historia liberal, es una historia social, es una historia revisionista? ¿Qué tipo de historia revisionista? Pero si uno piensa en las historias provinciales, también las historias de corrientes de la banda del Paraná difiere de la banda del Uruguay. Por supuesto que esta tierra, como ustedes saben, forma parte de las misiones. Entonces deberíamos pensar a partir de la incorporación al territorio correntino. Desde la banda del Paraná hay una mirada, desde el Uruguay hay otra mirada. Y pienso, por la experiencia del recorrido, a partir de Curuzú, Cuatiá o Mercedes, una zona más central, ¿no? Más profunda desde ese interior, entonces también hay otra mirada que se tiene. Quiero decir, cada provincia también tiene su historia provincial, que muchas veces no está incorporada en la historia nacional, no se la trata. Pero además, en la provincia hay distintas miradas. Con Artigas esto es muy evidente en cada una de nuestras provincias, e incluso cuando uno piensa en aprender la historiografía oriental, supongamos, quiero leerme los textos de los grandes maestros uruguayos, y muchas veces los leo sin saber que son textos montevideanos, no son uruguayos. En realidad hay historiadores en Salto, hay historiadores en Bella Unión, hay historiadores en Paysandú cuyas versiones son distintas a las de Montevideo y también son uruguayos. Entonces, pero cómo eso, claro, ahora pasaron 6 años y bueno, pero confieso que no lo sabía, tenía la impresión de que debiera ser así, pero y con Andresito, bueno, ocurre, y con Artigas ocurre muchísimo. Hay distintos Artigas también según la provincia o el territorio que se incorpora a su sistema de pueblos libres. Ustedes aquí en Corrientes evidentemente tienen un tema fundamental con los puertos, un tema fundamental con la producción autóctona, un tema fundamental con las aduanas, un tema fundamental entonces también con lo que ha hecho en su momento o seguirá haciendo de algún modo Buenos Aires. Entonces, digo, la incorporación de Córdoba no tiene los ríos, no tiene los puertos y tiene otro tipo de producción, porque esto está vinculado evidentemente a los suelos, ¿verdad? Sin embargo, ambas provincias se incorporan. Se incorporan porque Artigas formula la autodeterminación. Es decir, formula una doctrina independentista, soberana, pero además protege esa decisión de encontrarse con la libertad por parte de los pueblos, organizando un ejército, organizando 2 ejércitos, organizando decenas de ejércitos durante 9 años. Porque claro, las palabras son discursos y los movimientos reales conducen a una guerra revolucionaria. Y Artigas la realizó, y la realizó con hombres y mujeres que habitaban aquí en Santo Tomé o habitaban en Sao Borja. Quiero decir,
el tema del cambio de límites teníamos mucho que ver porque había muchas luchas en esa época y se iban cambiando los límites, se iban modificando.
Bueno, digamos, si Andresito, de haber nacido en Saboya o Santo Tomé, igual nació en el área de las Misiones y nació dentro del espacio del Imperio Español. Eso está claro.
Era como, era un solo territorio, digamos.
Era un solo territorio.
Estaba dividido.
Estaba dividido en intendencias y gobernaciones, por supuesto. Pero nosotros hablamos del virreinato del Río de la Plata, fundamentalmente, claro. Y antes el virreinato del Perú. Artigas, evidentemente, nace en 1764. O sea, que el virreinato del Río de la Plata, que es el 76, todavía no funcionaba. Uno de esas formas podría decir, de algún modo irónicamente, que Artigas es peruano.
Claro.
¿No? Primeramente. Después aparece como montevideano. Sin embargo, casi todas las demostraciones de los hallazgos de textos, documentos, etcétera, aparece como que Artigas nació por afuera de Montevideo. Pero como fue escrito por Montevideo, aparece nacido en Montevideo. Por consiguiente, como Montevideo se transforma en la capital de un país llamado Uruguay, aparece como uruguayo. Sin embargo, la provincia que él de algún modo intentó llevar a la unión entre los pueblos es la provincia fundada por él, que es la provincia oriental, que era nuestra provincia, y nosotros éramos su provincia también, porque esa es la idea que también todo el tiempo circula en mis dos tomos. No solo nosotros nos quedamos sin ellos, de algún modo, comunidad administrativa, política, jurídica, sino ellos se quedaron sin nosotros y nos desunimos. Yo entiendo que Artigas es un unionista antes que un independentista, que su principal aporte es la soberanía particular de los pueblos. Todos los pueblos deben autodeterminarse, deben elegir sus propias autoridades, deben tener sus propios reglamentos soberanos, deben repartir en lo posible su tierra, tomando como referencia los cabildos, tomando como referencia las asambleas de vecinos. Artigas repartió tierra, por supuesto, un tema fundamental para toda esa etapa postcolonial. Fue el único. Bueno, lo hizo en la provincia oriental. Evidentemente no pudo realizarlo en el resto del área de la liga. ¿Y quién pudo realizarlo después? ¿No? ¿Y quién pudo haberlo hecho antes? Parece que ahí en Artigas están condensadas grandes propuestas. El federalismo, en definitiva. ¿Qué es el federalismo? No solo es una reacción al centralismo, sino es una cuestión de integración constante con vasos comunicantes que son arterias vivas y que son los ríos, ¿no? Y al mismo tiempo un mirar las fronteras no desde un patriotismo de Estado, como es el que hoy conocemos, Argentina, Brasil, sino de un patriotismo americano, diríamos, primitivo, pero que para mí es un elogio, ¿no? Es decir, pensarse que nosotros no podemos esperar nada de nadie si no lo hacemos nosotros mismos, como decía Artigas en Carta a Güemes, ¿no?
Perfecto. Bueno, esto todo una charla, una manera muy particular de contar la historia, y que decía el profesor, esto no nos cuentan los libros, ¿no? Y está bueno para aquellos que gustan de la historia y para aquellos que no gustan de la historia también, porque es una manera muy particular de aprender nuestro
sí, una cosita que Alejandra, casualmente justo se me ocurre cuando me decís esto de los libros, o por ahí, digamos, hoy estamos en un momento en el cual, por suerte, hay elementos nuevos en la enseñanza de la historia, es decir, los docentes estamos incorporando, digamos, esa historia olvidada, esa historia postergada, ¿no? Por la llamada historia oficial, ¿no? Que tenía un objetivo político concreto. Pero yo lo que, digamos, también lo que rescato a partir de la presencia de Eduardo, escuchándolo, bueno, una vez más, es esta cuestión, digamos, de la pasión, esta cuestión del sentimiento, que a veces en el libro, es muy difícil de transmitir. Y ahí está la importancia del rol docente, ¿eh? Porque, digamos, si nosotros no estamos identificados con esta visión historiográfica, con este rescate, con este acto de justicia, porque rescatar, digamos, las ideas del proyecto artiguista y todos los personajes que lo acompañan, ¿no? Es un acto de reparación histórica, es un acto de justicia, ¿no? Que nos hace incluso mejores a nosotros, como personas, como docentes. Y esa pasión solamente la podemos transmitir, digamos, estando tanto del cuerpo presente en el aula. O, en, por ejemplo, esta sensación que ahora tenemos todos, creo, acá en el estudio, solamente la podemos lograr con la presencia y con la voz de Eduardo.
Claro, del historiador, del autor de los libros, ¿no? Qué bueno sería que todos nos puedan contar lo que escribieron, así, de esa manera, ¿no? Una manera, por eso digo, una manera muy particular de conocer la historia. Eduardo, esto vas a presentar tus dos libros esta noche o esta tarde en el instituto. Te propongo que reiteremos la invitación entonces para todos los estudiantes, los no estudiantes, los docentes, es para público en general, ¿no es cierto?
Sí. Los trabajos intenté incluso escribirlos de una manera que mi lector típico es un lector interesado en estas temáticas que son nuestras pasiones, ¿no? Traté de conjugar la historiografía clásica también con la crónica del viaje, porque ¿cómo se cuenta un viaje? ¿Cómo se cuenta la entrevista con descendientes, con historiadores locales, que justamente muchas veces no se conocen porque sus libros no se consiguen en las librerías porteño-bonaerenses? Entonces, ¿cómo hacerse de un libro de un pequeño, gran historiador que es el especialista en una batalla o en un acontecimiento vinculado incluso a la retirada de Artigas, cuando parte, como decía Alfredo, rumbo al Paraguay? Bueno, atraviesa evidentemente la provincia de Corrientes. Y hay especialistas en cada uno de esos aspectos de ese derrotero. Bueno, todo eso había que transmitirlo también vinculándose al ensayo, vinculándose a la crónica. Encontré cualquier cantidad de poesía artiguista. Es innumerable la cantidad de poetas que le escriben a Artigas, entonces incluí en mi libro muchos de esos poemas, ¿no? Resultaron dos tomos, son dos tomos que vamos a presentar, bueno, amando lo que hacemos y estando felices por compartir con ustedes el día, la tarde y también los sueños, ¿no?
Qué lindo lo que decís. Bueno, reiteramos entonces la invitación, reiteramos la hora, profesor.
Sí. Entonces, los esperamos hoy a partir de las 18 horas en el Salón de Actos de la Escuela Normal con la presentación del profesor, historiador, investigador Eduardo Nocera. Entonces, 18 horas, Salón de Actos de la Escuela Normal, ¿Quién es Artigas? Viajando tras sus pasos. Y también aclaramos, bueno, el libro para los, no sé, como decía Eduardo, digamos, para los interesados, para el libro va a estar disponible para aquellos que quieran adquirirlo. Así que bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por visitar la radio, son bienvenidos siempre, cada vez que visitas, porque ahora yo te voy a decir algo. No sé si sabes, Eduardo. El Corrientes tiene pase. Entonces, aquel que pisa suelo correntino vuelve siempre. Así que aquí te estaremos esperando para que nos cuentes sobre estos tus trabajos tan interesantes. Y cada vez que vengas a Santo Tomé, te estaremos esperando aquí en la radio.
Bueno, les agradezco muchísimo a todos y los espero esta tarde con ¿Quién es Artigas?
Perfecto. Gracias por la visita. Estuvimos charlando con